Inspiración planetaria. Inspiración planetaria. Muy bien, queridos amigos, recuerden que Inspiración Planetaria es un programa de crecimiento personal. La intención es incluir, integrar, crecer, aprender, evolucionar y también crear un oasis para el alma, extraer paz a través del entendimiento mutuo entre diferentes corrientes filosóficas, creencias y diferentes métodos de terapias. Yo soy Silvina Vergara, mi teléfono es el 415-334-0590, 334-0590, y recuerden que el viernes 14 de diciembre voy a poder tener consultas con ustedes, trabajo energético, aromaterapia, sesiones de transformación. Pueden llamarme al 415-334-0590, todavía tengo algunos turnos para dar, 334-0590. Y hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Pero antes quiero recordar que hoy, 12 de diciembre, recordamos y unimos nuestras oraciones para reforzar la fe y los milagros de la Virgen de Guadalupe. Así que con todo nuestro corazón, nuestras oraciones, nuestro cariño a todas las personas que se unen en fe con la Virgen de Guadalupe y los milagros. Así que hoy vamos a tener este hermosísimo programa, muy especial, porque estaremos con una personalidad del mundo de la cosmobiología, alguien de repercusión internacional. En esta época de fiestas, de reuniones familiares y de amigos, Inspiración Planetaria los saluda con un caluroso abrazo. Argentino, José Luis Prieto, y ha escrito algo muy muy interesante, ha escrito dos libros, Reflexiones para el alma, el tomo 1 y el tomo 2, pero voy a leer algo que voy a compartir con ustedes y se llama A eso. A eso de caer y volver a levantarse, de fracasar y volver a comenzar, de seguir un camino y tener que volver atrás, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo. A eso no le llames adversidad, llámale sabiduría. A eso de sentir la mano de Dios y saberte impotente, de fijarte una meta y tener que seguir otra, de huir de una prueba y tener que encararla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, de tener aspiraciones y no poder realizarlas, de querer y no saber, de avanzar y nunca llegar. A eso no le llames castigo, llámale enseñanza. A eso de pasar juntos días radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañía, a eso no le llames rutina, llámale experiencia. A eso de que tus ojos estén llenos de mensaje, que te sientas escuchado y especial, a eso no lo llames interés o química, llámale amor. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero cosmobiólogo peruano Rubén Junkoff, quien con más de 36 años de experiencia en el tema de la cosmobiología, de gran prestigio internacional, quien ha sido entrevistado en las grandes cadenas hispanas de televisión y en programas como Factor Brown. También imparte seminarios y tenemos el gran gusto de tenerlo aquí en Inspiración Planetaria al ingeniero Rubén Blond, Jungblut, perdón que no pronuncio muy bien su nombre. Buenas noches, bienvenido a Inspiración Planetaria, ingeniero.
Muy buenas noches, Silvina, muy buenas noches a todos los oyentes a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos que sintonizan tu maravilloso programa educativo, programa, por cierto, Inspiración Cósmica. Casi digo Inspiración Divina.
Bueno, y esto es Inspiración Planetaria, así que todos los sinónimos son bienvenidos y realmente es una inspiración divina y es una inspiración cósmica y el programa se llama Inspiración Planetaria, que realmente conjuga muy bien con la entrevista de hoy la cosmobiología. También tengo entendido, ingeniero, que usted es geólogo y la cosmobiología es un sinónimo de astrología, ¿no? Para explicarlo un poquito a nuestra audiencia.
Sí, en efecto, soy graduado en ingeniería geológica. Paralelamente a los estudios de ingeniería que los realicé en la década del 70, estudié también con el rigor científico la astrología con el nombre de cosmobiología. ¿Por qué con este nombre? Porque los profesores que tuvimos, que fueron educados en la mitad del siglo XX, consideraron cambiar el nombre a la astrología para que pueda llegar a la comunidad, para que pueda llegar a las personas. Uh-huh. Ya que si nos presentamos con el nombre de astrología, con justa razón, las personas ponen a un costado a la astrología y no podría llegar el mensaje de la astrología para las personas es de que tú puedes construir tu destino al estilo de que tú quieres.
Qué interesante, ingeniero, porque es cierto, la palabra astrología, desafortunadamente, a pesar de que es una ciencia, quizás tenga una connotación no muy clara para ciertos grupos de la sociedad. Ahora, yo le tengo muchísimo respeto, porque en la época, ya épocas ancestrales, las culturas se regían por los astros, cuándo plantar, cuándo no plantar, cuándo cosechar. Y a mí me gustaría que usted nos explique un poquito cómo puede ayudar la cosmobiología a una persona, por ejemplo. Alguien justamente de la audiencia me preguntaba, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Cómo nos puede ayudar esto?
Definitivamente la astrología es una herramienta de trabajo, como lo es, por ejemplo, el martillo, como lo es un destornillador. La astrología es una carta de navegación importante para el piloto de un avión, por ejemplo, que tiene que conocer desde antes de iniciar la travesía para poder llevar bien a todos sus pasajeros hacia el destino que tienen que ir estos. La astrología es una carta de navegación, te señala todas tus cualidades, todas tus limitaciones, le enseña a la gente cuáles son, vamos a decirlo así, los atajos que deberían seguir en la vida para que no tengan problemas, y si los tienen, decirles cómo pueden salir de estas dificultades, de estos problemas. La astrología es realmente una ayuda, una herramienta para las personas que quieren vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, ser prósperos y también trabajar en su evolución.
Me encanta la analogía que usted hace con una carta de navegación. Y a veces miro nuestra vida como un sendero que uno va navegando. Y qué interesante poder hacer esta analogía de que es una carta de navegación para poder ver cuáles son los aspectos más dificultosos en la vida, cuáles son los momentos más fáciles, o quizás que las cosas se puedan alivianar. Hay algo muy interesante que nosotros hablamos un poco fuera del aire con usted, ingeniero. ¿Es posible cambiar el destino? ¿Es posible fabricar nuestro destino con esta herramienta? Porque es algo un poco revolucionario para la astrología cuando dicen que uno nace, se le saca una radiografía a los planetas y ya está el destino de la persona. ¿Qué me puede decir?
Sí, efectivamente la mente, la mentalidad, la psicología de las personas en el siglo XXI es la de cambiar. Las personas en San Francisco muy particularmente tienen que tener casas preparadas, antisísmicas, para resistir, digamos, los temblores, los sismos, los terremotos.
Sí.
Si no tuviesen esas casas preparadas, no les sería fácil vivir, digamos, cómodo, feliz, vivir en San Francisco. La astrología igual te construye a partir, digamos, del análisis, de la observación de tu momento de nacimiento, lo que tú necesitas para vivir próspero, feliz. Las personas, por ejemplo, aquí en la Florida,
sí,
han transformado este suelo.
¿De qué manera?
Era un suelo de pantanos. Y sobre los pantanos hay grandes edificaciones. Las personas tenemos la psicología de cambiar las cosas. No podemos vivir al estilo de siglos pasados, de que tenemos que resistir porque no podemos cambiar el futuro, porque no podemos cambiar el presente, tenemos que aceptar nuestras condiciones kármicas, que es una expresión hindú o sánscrita. No podemos aceptar eso, dicen las personas del siglo XXI, por lo tanto no se sienten cómodos cuando asisten a consultas astrológicas y el astrólogo muy brillantemente le dice: te va a ocurrir tal cosa. Y posiblemente después, algunos años después, el consultante va donde el astrólogo y le dice: sí, efectivamente ocurrió lo que usted me dijo. Y para adentro el astrólogo, con un cierto sabor de éxito, de triunfo, dice: acerté, pero acerté frente a una dificultad, frente a una desgracia humana. Y eso no es posible, no es justo. El astrólogo tiene que mostrar los caminos a las personas, tiene que fabricar situaciones para que no tengan las dificultades asignadas por su momento de nacimiento.
O sea que no importa lo que esté marcado, nosotros podemos cambiar y transformar nuestro destino.
Perfecto.
O sea, si una persona, digamos, nace con el planeta Saturno, que Saturno es un planeta que trae responsabilidades y a veces mucho peso o a veces mucha seriedad, ¿puede esa persona alivianar ese aspecto, digamos?
Sí, enfáticamente digo que sí. Saturno es lo que usted ha mencionado a los oyentes y también es el planeta que a través de sus vibraciones lanza la depresión postparto.
Ah, sí.
Que está presente dentro de un mes de alumbramiento, y esto sucede todos los meses. Más del 50% de los nacimientos, más del 50% de los alumbramientos registran depresión postparto, con intensidad, digamos, alrededor de un 40-45% de los nacimientos. Uh-huh. Entonces, nacen los niños con la marca de la depresión para la mamá.
¡Qué interesante!
¿Y cómo se puede corregir esto? Uh-huh. Una de las formas de poder aliviar o corregir, extirpar, vamos a decirlo así, la depresión, uh-huh, es, por ejemplo, sabiendo en dónde estar en el día del cumpleaños de la mamá y de la criatura. Esa es una primera consideración.
¿Me puede explicar qué significa dónde estar el día del cumpleaños de la mamá y de la criatura, por ejemplo? ¿Qué significaría eso?
Sí, sí, yo se la explico en este instante. Solamente permítame, sí, para los oyentes decirle que una segunda consideración es mudarse de casa. Tenemos, a través de la mudanza de casas, como una prótesis, una protección, uh-huh, para la mamá y para la criatura. En relación al cumpleaños, al saber en dónde estar en el día de cumpleaños, los astrólogos sostenemos que cada vez que se presenta el cumpleaños, las personas estamos renaciendo. Al renacer, nosotros podríamos elegir: yo en el año 2008 quiero vivir tal cosa, quiero evitar tal situación. Entonces, el astrólogo construye un horóscopo, que es la carta de navegación, se denomina horóscopo, construye el mapa, construye el horóscopo, lo analiza. Por ejemplo, para las personas que viven en San Francisco, uh-huh, un señor X que vive en San Francisco, que el día de mañana es su cumpleaños, analiza la carta del astrólogo y le dice: mira, si tú te quedas en San Francisco, estas situaciones, más estas y más las otras, vas a vivir. Pero si tú no estás en San Francisco, te vas a Los Ángeles a celebrar tu cumpleaños, tú desvías esta situación, vives la otra, mejoras en este aspecto económico en tu vida, proteges tu salud, tu relación sentimental, tus bien, estudios, etcétera. Entonces, es a través del cumpleaños, buscando la zona adecuada, el lugar adecuado, que podemos nosotros curar a las personas, aliviarlas de sus depresiones, de sus problemas psicológicos, también para la mamá.
Bien, o sea que podemos ser co-creadores de nuestro destino, recrear, reinventarnos y utilizar esta herramienta que es la cosmobiología, sinónimo de la astrología, para poder nosotros recrear nuestra vida. Y algo muy interesante que estaba mencionando usted de la depresión postparto, que decía, y lo leí en su página web, ¿qué tenían de común Anna Nicole, Britney Spears, Brooke Shields y la princesa Masaka, que han tenido la depresión postparto? ¿Hay algo que tienen en común estas mujeres que han dado a luz, por ejemplo, en la carta natal, profesor?
Sí, que en todas las cartas de los hijos de estas personas que usted ha mencionado, Britney Spears, la princesa Masako, Nicole Smith, Bruce Shield, en el momento en que alumbraron a sus criaturas, a sus niños, estos niñitos nacieron con una mala posición de la luna con Saturno.
Bien.
Esta es la marca de la depresión postparto, que en el momento que nace un niño, en el instante que está saliendo del vientre materno la criatura, en el cielo hay un ángulo inarmónico de la luna con Saturno. Esta es la relación que une a todas estas damas que usted ha mencionado, y también a la princesa Kiko, que no, uh-huh, se menciona, por cierto, porque ella no está como princesa de primera línea en Japón.
Qué interesante. O sea que, digamos que estas mamás, supongamos que ellas no han podido manejar ese destino, pero pueden ellas, digamos que, cambiar su actitud hacia la vida, o a ver de qué manera ellas pueden mejorar cuando ya nació el niño, por ejemplo, con esos aspectos astrológicos o en ese momento.
La pregunta que usted hace es tremendamente importante y que nuestros oyentes pongan atención a la respuesta en todo caso. Ajá. Porque efectivamente, y usted lo mencionó, el asunto es si nosotros pudiésemos recrear, o sea, volver a crear con el permiso, la asistencia de la divinidad, ajá, volver a crear una nueva dirección de vida para estas mamás. Es posible, solamente es cuestión de que las personas encuentren a un astrólogo profesional.
Claro.
Porque entonces el astrólogo profesional les va a decir, mire, cuando su criaturita nació, la Luna y Saturno estuvieron mal ubicados. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para que usted se cure de esa depresión? Uh-huh. Ok, vamos a hacer lo siguiente. El día que llega el cumpleaños de usted,
sí,
va a tal sitio. Está usted 24 horas y regresa. El día que llega el cumpleaños de su niñito, va a tal sitio y regresa. Muchas veces es de una ciudad a otra, por ejemplo, de San Francisco, como le dije, a Los Ángeles o a Las Vegas, a veces a Miami, dependiendo, digamos, de cómo se presenta el momento para la persona. Y de esa manera se corrige, se cura la depresión. Ahora bien, otra forma natural de curar la depresión es teniendo otro hijo. La mamá alumbra otra criatura y muy fácilmente puede escapar a la depresión.
Claro.
Pero la criaturita nació con la marca de la depresión y no se va a poder sanar o curar fácilmente. Va a tener que estar tomando medicamentos por buenos años en su vida. ¿Cuándo este niñito que nació con la marca de la depresión se va a curar? ¿Cuándo va a extirpar realmente la depresión? Cuando adulto tenga sus propios hijos.
Y también cuando sea consciente que puede revertir la situación a través de un montón de herramientas, cuando la persona es consciente que hay un montón de herramientas, por ejemplo, en el caso de la depresión, para poder revertirla.
Claro, claro. Entonces, extirpar la depresión es una cosa. Pero, no encubrirla, pero sí sostenerla, manejarla, sobrellevarla, ahí usted tiene a través, por ejemplo, como les digo, de los cumpleaños, la celebración de los cumpleaños y sobre todo la casa. La casa es el segundo elemento importante que transforma, que cambia el destino de las personas. De ahí que el feng shui esté tan de moda.
Claro. Claro.
Porque justamente la casa te dice si tú eres feliz o eres infeliz. Pero todo depende del momento, del día y de la hora en que uno se muda.
El momento, el día y la hora en que uno se muda. Y con eso nos vamos a ir a un corte y pronto vamos a volver con el ingeniero Cheng Bluff, quien es cosmobiólogo. Muchísimas gracias y ya volvemos. Muy bien, nuevamente estamos con Rubén Cheng Bluff, quien es ingeniero cosmobiólogo con más de 36 años de experiencia en el campo de la astrología de prestigio internacional, quien ha estado entrevistado en las grandes cadenas hispanas de televisión y en programas como El Factor Brown, quien imparte seminarios. Y continuamos con nuestra entrevista con el ingeniero. Muchísimas gracias por estar en Inspiración Planetaria. Vamos a continuar con nuestros temas, profesor.
Con mucho gusto, encantado de conversar con todos ustedes.
Es fabuloso. Estuvimos tocando el tema si podemos cambiar nuestro destino, si es posible, porque es un tema bastante controversial. Somos fabricantes de nuestro destino, podemos cambiar nuestro destino. También he leído en su página web acerca de las secuencias que usted ha, digamos, pronosticado sobre la secuencia de Fidel Castro, de Fujimori y como tantas otras personalidades del mundo. ¿Qué nos podría decir un poquito sobre lo que usted predijo acerca en el 2005 acerca de Fidel Castro?
Bueno, nos basamos en su día de nacimiento. Él nació un 13 de agosto. Ajá. Las personas que nacieron el día 13 de agosto, y esto es algo general para mí, en primer término,
sí,
las personas que nacieron el 13 de agosto han visto dificultades en su desarrollo, en su trabajo, algunos en su salud, entre los años 2005 y 2007. Uh-huh. Particularmente para el caso del señor Fidel Castro, la fuerza de un planeta que se llama Neptuno, que tiene la particularidad de alejar, uh-huh, actuó justamente sobre él en su día de nacimiento, 13 de agosto, y lo vacó del cargo gubernamental. Entonces, ¿cómo es que nosotros hicimos la predicción? Analizando su día de nacimiento, que es 13 de agosto. El 13 de agosto se sintoniza con un signo que se llama Leo.
Bien.
Y dentro del signo de Leo hay un punto en particular para el 13 de agosto. Ese punto en particular fue afectado por el planeta Neptuno. Y en su oportunidad también sucedió sobre el presidente Fujimori, y estamos mencionando que esta misma fuerza planetaria actúa en el año 2009, pongan atención, uh-huh, los oyentes, en el año 2009, sobre el presidente de México, Felipe Calderón.
Bien.
Pero se puede evitar su vacancia, puede evitar su salida.
Bien, ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría usted observando el momento de nacimiento del presidente Bush? ¿Y usted podría observar qué es lo que podría pasar con este presidente?
Bueno.
¿O con el destino de este país, quizás?
Sí, efectivamente, lo que le sucede a un presidente afecta a toda la nación, a todo el país.
Claro.
Se resfría el presidente y toda la nación se resfría.
Claro.
El presidente Bush nació bajo el signo de Cáncer. Uh-huh. Las personas nacidas bajo el signo del cangrejo en el año 2008 van a vivir situaciones bastante difíciles en su trabajo, en algunos casos en su economía, en su salud. En algo van a haber dificultades que al final del año van a decir: el año 2008 fue un año bastante difícil para mí, no pude lograr mis metas, mis objetivos. Bien, ¿por qué decimos que el año 2008 es difícil para el presidente Bush?
¿Por qué?
Porque él es del signo de Cáncer, y el signo de Cáncer no es un signo que esté bien en el año 2008 por la influencia que recibe del planeta Júpiter, uh-huh, que al actuar negativamente sobre las personas que han nacido en el signo de Cáncer, les lleva a vivir jalones de oreja, vamos a ponerlo así. La gente, las autoridades, le llaman la atención. Por lo tanto, podemos prever que sus actividades en el Oriente Medio no tienen el éxito que él está esperando.
Claro.
Pero, ¿qué podría hacer el presidente para no tener puntos en contra, no ver retroceder su imagen presidencial? Uh-huh. Observar el momento de su cumpleaños. Cuando digo observar, saber en dónde estar para el día de su cumpleaños. Claro, usted me va a decir rápidamente, pero el cumpleaños del presidente es en el mes de julio. Y para el mes de julio del año 2008 ya él ya tiene los problemas encima. O sea, más de los que está viviendo en relación a su imagen. Entonces, uh-huh, aquí yo tendría que apelar a lo siguiente: que así como las personas tenemos un cumpleaños,
sí,
que podríamos graficarlo en un extremo de un péndulo, en el otro extremo tenemos lo que denominamos el anticumpleaños. Por lo tanto, si una persona nace en julio y en julio es su cumpleaños, en enero siempre es su anticumpleaños. La fuerza de la tesis y de la antítesis para llevar, digamos, al equilibrio, a la armonía a las personas. Por lo tanto, si el presidente Bush sabe en dónde estar, en qué lugar de los Estados Unidos estar en el día de su anticumpleaños, él recoge la fuerza cósmica, recoge la energía mental de toda esta gran nación para que pueda seguir liderando los destinos de Estados Unidos.
Qué interesante, profesor, lo que usted está diciendo. Nosotros, ¿qué le podríamos decir a nuestros radioescuchas, por ejemplo? ¿Qué es lo que deben hacer en el momento que la persona nació, verdad? Volvemos a repetir un poquitito para clarificar más. Cuando una persona nace, el día de su cumpleaños, ¿por qué es importante programarse o recrearse o qué hacer? ¿Qué es lo que le podríamos decir?
Porque en el momento del cumpleaños, tú estás renaciendo, yo le diría a la persona que me está oyendo. Pero renace en la dirección que tú quieres, en el espacio que tú quieres, en los términos que tú quisieras vivir en el año que corre a partir de tu cumpleaños.
Bien.
Ahora, no quisiera que quede, digamos, un punto flotando en el sentido siguiente. Las personas que nacen bajo el signo de Cáncer, si son varones, van a vivir un año difícil, en el año 2008. Si son damas, no. ¿Por qué? Porque la influencia o el tiempo negativo de la mujer que nace bajo el signo de Cáncer, cuando el signo es, entre comillas, golpeado cósmicamente, la pareja que está a su lado absorbe las dificultades. Por lo tanto, vamos a oír a muchas damas del signo de Cáncer para el año 2008 que la están pasando bien, pero los varones del signo de Cáncer no. Ahora bien, si un varón del signo de Cáncer, y esto es en general para todas las personas, está viviendo o debería de vivir un momento difícil, pero 2 años antes o 1 mes antes le nació un hijo y este hijo le nació cerca del mediodía, no hay dificultades para el varón, para el padre, para la familia, porque el hijo al nacer en el día está garantizando el triunfo, el éxito, la felicidad en el hogar.
O sea que hay una diferencia entre nacer de día y nacer de noche, ¿o es el momento en donde están los planetas?
Es el momento en que nace una persona, de día o de noche. Los planetas pueden estar en cualquier posición del espacio sideral y se subordinan al día y a la noche. En general, dijimos, lo primero que cambia el destino de una persona es la casa, es la mudanza. Y lo segundo, aunque no estamos poniendo el orden que cuál es más importante en este momento, es la hora en que nace una criatura. Un niño que nace de día trae bajo su brazo, como siempre decimos, el éxito para el padre, el éxito para la madre, el éxito para la familia, la felicidad, el progreso. Pero si el niño nace de noche, lo que está trayendo para sus padres son dificultades, son problemas.
Un poco más de obstáculos. Pero, como usted dijo anteriormente, se pueden utilizar herramientas para cambiar y transformar esto. Digamos que yo soy un hombre de Cáncer y usted me está diciendo que el 2008 va a ser un año difícil. Entonces yo voy a tratar de prepararme a través quizás de esta herramienta que usted me está dando para decir, bueno, si va a llover voy a llevar un paraguas, voy a llevar un piloto.
Exactamente.
Claro, o sea que no es para asustarnos o para decir, bueno, si nació mi hijo de noche es quizás va a haber obstáculos, sino que quizás personas que pueden llegar a tener algún tipo de problemas de depresión o como usted decía anteriormente, ¿no? Entonces hay herramientas. ¿Me puede explicar un poquito de esto para que aclarificar a nuestra
audiencia? Sí, definitivamente, si yo fuese, por ejemplo, una persona nacida en el signo de los peces, la óptica que yo tendría cuando estoy haciendo una consulta astrológica, es una óptica de sufrimiento, de dolor, de miseria inclusive, de no encontrar salidas para las personas. Afortunadamente, yo nací bajo el signo de Sagitario, y el signo de Sagitario y los oyentes que son de Sagitario van a decir que sí, son personas que tienen fe, que tienen esperanza, que digamos, tienen confianza en que las cosas siempre tienen un final feliz. Esa es la psicología de la persona que nace bajo el signo de Sagitario. Ahora, un astrólogo de Sagitario que nació bajo el signo de Sagitario siempre va a buscar una respuesta positiva para sus consultantes. Por lo tanto, decimos, no consideremos a la astrología como una herramienta condenatoria, sino como una puerta que se abre para que nosotros podamos no escapar de nuestro destino, sino encontrarnos armónicamente con él. Las herramientas que nosotros ponemos a disposición de las personas, las encontramos, como dijimos hace un momento, en los hijos, en el momento en que nacen sus hijos y en las mudanzas de casas. Por ejemplo, una criatura que nace a las 6 de la mañana o 7 de la mañana en San Francisco, y esto es en general en cualquier parte del mundo, los niños que nacen entre las 6 y las 7 de la mañana siempre están impulsando que el papá se aleje de la casa.
Interesante.
Lo descubrí esto en el año de 1975. Corrían los años de 1974 y yo me decía, si yo tuviese la oportunidad de encontrar alguna mamá que esté por dar a luz, yo le buscaría el día y la hora para que nazca su criatura. Se presentó la mamá y le calculé la hora de nacimiento de su criaturita, y la hice nacer a las 7 y 15 de la mañana, porque en mi consideración, siempre las personas que nacen a las 7 de la mañana son personas que tienen una alta autoridad en el mundo espiritual. Y sigo pensando lo mismo.
Interesante.
Pero las personas que nacen a las 7 de la mañana contribuyen a que los padres se separen. Poco tiempo después, los padres se separaron de esa criatura. Y con los años fui investigando por qué y descubrí que justamente ahí se encuentra la causa de la separación o de algunas separaciones de los padres cuando los hijos nacen a las 7 de la mañana. Muy bien. Pero si una criatura nace a las 7 de la mañana, por ejemplo, en California, ¿qué podría hacer la familia? Emigrar a Miami, que es 3 horas más tarde.
Claro.
Y pareciera, con las 3 horas más tarde, que este niñito hubiese nacido a las 10 de la mañana, cuando el sol está más próximo al cenit, hacia nuestra, sobre nuestra cabeza. Y por lo tanto, la familia tiene más prosperidad. O sea, vive unida, vive feliz. Ahora bien, permítanme, no quisiera extenderme, pero si la familia no va a emigrar, no va a viajar a California, de California a Miami, porque tiene su establecimiento en California, lo que el padre debería de hacer es tratar de buscar algún tipo de vínculo laboral con gente de la Florida, con gente de Nueva York, etcétera.
Para poder traer diferentes aspectos a esa situación.
Y proteger a la familia.
Muy interesante este tema. Usted también habló la importancia del momento que uno se muda a una casa, a un lugar, en el lugar que vive, el momento que toca el país. Y es tan, tan interesante poder usar estas herramientas de la cosmobiología o astrología. Y nos vamos a tener que ir a un pequeño corte, ingeniero, y pronto vamos a continuar con todos estos fascinantes temas.
Con mucho gusto.
Muy bien, nuevamente estamos con el ingeniero cosmobiólogo peruano Rubén Chengbloff, con más de 36 años en el tema de la cosmobiología de prestigio internacional, quien ha sido entrevistado en grandes cadenas hispanas de televisión y en programas como El Factor Brown. También imparte seminarios y tenemos el gran gusto de continuar con nuestro invitado especial que tenemos aquí hoy en Inspiración Planetaria. Profesor, es un gran gusto continuar nuestra conversación acerca de la cosmobiología y de la astrología. Y usted con 36 años de estudio, investigación y siendo ingeniero en geología, es un gran gusto y estamos realmente aprendiendo muchísimo de usted.
Yo también estoy fascinado de poder conversar con ustedes porque usted se habrá dado cuenta que me emociona conversar sobre la astrología.
Tiene pasión, tiene fascinación y, claro, y aparte creo que es algo que realmente tenemos que demitificar para que la vida de las personas sea más organizada, que realmente no es algo que ha tenido esta connotación, como hemos hablado anteriormente, que es algo que sale en los diarios nada más y nos dice, bueno, cuál es la astrología de cada signo, sino que realmente son herramientas para utilizar, para poder manejar nuestro sendero.
Yo le confieso, sí, de que si la invitación que recibí para estudiar en 1971, que es cuando comencé a estudiar la astrología, si la invitación se me hubiera extendido con el nombre de astrología, no la estudiaba.
Claro.
Porque precisamente crecí en un hogar en donde el rigor puso a un costado a la astrología, y cuando veía las columnas de horóscopos en los periódicos donde hablaban los signos del zodiaco, rápidamente nos deshacíamos del periódico. Pero la invitación que recibí justamente fue con el nombre de cosmobiología. Me capturó el nuevo nombre, uh-huh, y me di cuenta tiempo después que era la astrología, porque primero nos entrenaron en la astronomía, en los cálculos matemáticos, en la geografía, cosas que aparentemente son muy difíciles, pero que hoy en día, con los programas computarizados, es facilísimo estudiar astrología.
Claro, y aparte, ya desde épocas ancestrales, como hablamos anteriormente, las culturas observaban los astros, los cuerpos celestes, para ver cuándo era el mejor momento para cosechar, cuándo era el mejor momento para plantar, dónde estaban los planetas.
Claro, efectivamente, perdónenme la interrupción. Justamente el día de hoy estamos nosotros viendo la renovación de la luna. Uh-huh. Si las personas hoy salen de noche y miran el cielo, van a ver el cielo oscuro, no hay luna. Uh-huh. Cuando no hay luna, el sol y la luna están juntos. Se dice que es luna nueva y es el momento de comenzar, de plantar, utilizando la expresión plantar, empezar algo. ¿Por qué no tomamos la firme determinación juntos con Silvina, uh-huh, y de decirle, okay, esta noche, mañana y por los próximos 3 días que dura la luna nueva, voy a proponerme comenzar tal cosa? Por ejemplo, proponerme a comenzar mis clases de baile, mis clases de pintura, mis clases de repostería, ir a la universidad, en fin, claro, comenzar lo que comenzamos por los próximos 3 días, uh-huh, va a tener un gran crecimiento, un gran progreso. Pero 14 días más tarde del día de hoy, 15 uh-huh días más tarde, contados desde hoy 10, 15 días más tarde, 25 de diciembre, vamos a estar bajo la influencia de la luna llena. Las personas que miren el cielo van a ver la luna llena, que es maravilloso ese momento para la vida espiritual, pero negativo para la vida material. Por ejemplo, inaugurar negocios. Mudarse. Si nos mudamos bajo la influencia de la luna llena o inauguramos un negocio bajo la luna llena, no va a tener éxito el negocio, y las personas que se mudan bajo la influencia de la luna llena van a vivir la incomprensión en la relación, por ejemplo, de papá-mamá o de pareja.
Queda muy poquito tiempo, pero en general, ¿qué nos podría decir para ir cerrando un poquito este bloque?
Les podría decir con mucho gusto, quisiera volver a conversar con todos ustedes, o por lo menos con todos sus oyentes de San Francisco. Muchísimas gracias, me quedo maravillado por el momento que hemos tenido justamente de poder exponer estas ideas que usted ya bien lo dijo, son revolucionarias. Uh-huh, uh-huh, la astrología dice, ya te dijo el cielo, no te puedes casar. Sí, sí lo puedes hacer, solamente tienes que moverte de un sitio para otro o de una casa para otra.
Claro.
Y lo consigues.
Qué interesante. Me encanta, me fascina su sapiencia y realmente usted es una eminencia en todo este tema y lo respeto por la investigación y los años de estudio y que no solamente viene de la rama de la astrología, cosmobiología, sino que también la parte de la ingeniería, la geología. Realmente es un gran, gran gusto para nuestra comunidad para poder realmente educar, aprender y le agradecemos de todo corazón que esté aquí en Inspiración Planetaria una vez más.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, profesor. Para despedirnos, voy a compartir con ustedes también de este autor que comenté al principio del programa, Vuelo del Alma, se llama también algo que ha escrito. Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír, y solo puedas suspirar, no decaigas. Cuando la suerte te sea adversa y no te encuentres fuerza para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te quedes y no te apures. Tu alma desea estar libre para darte fuerza y estímulo. Inténtalo. Y así me despido, queridos amigos. Gracias por compartir el programa Inspiración Planetaria. Y si quieren tener alguna consulta telefónica, también pueden volver a llamar al teléfono 415-334-0590. Muchísimas gracias y que tengan unas buenas noches.